tienda de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
El Centro de Referencia Amigable, el CRAM, es un servicio universitario que existe desde el año 2013 a partir de un convenio existente entre la Facultad de Psicología de la UDELAR y el Ministerio de Desarrollo Social, el MIDES. El objetivo del servicio es brindar un espacio de consulta, orientación y atención psicológica a la población LGBTIQ. Para conocer un poco más sobre su trabajo, es que estamos en contacto con su director, su coordinador técnico, Gonzalo Gelbi, y Natalia Silvera, licenciada en psicología y docente de referente del centro. Bienvenidos a ambos.
Hola, muchas gracias por recibirnos.
La primera pregunta sería resaltar, ¿por qué es importante que exista el CRAM? Y bien, ya lo decíamos un poco en la intro, pero ¿a qué población reciben?
Ahí en realidad, en el 2013, MIDES hace una convocatoria abierta, se presentan docentes de Facultad de Psicología de diferentes institutos, del Instituto de Psicología Clínica, de Psicología de la Salud y en ese momento de Psicología de los Fundamentos. Y básicamente, ¿por qué nos convocan? Es porque desde la población LGBT que llegaba a MIDES a solicitar determinadas prestaciones sociales, se detectaba que a nivel de salud, y sobre todo de salud mental, había una atención heterocentrada, ciscentrada, que se basaba en elementos de homolego-transfobia institucional, pero a veces también en homolego-transfobia de ignorancia. Es decir, no había una mala voluntad de causar un daño, sino desconocimiento sobre la temática y cómo abordar a la población en los espacios de consulta médica y psicológica también. Entonces, en ese sentido es que se convoca y que surge el espacio CRAM para poder justamente dar respuesta a las diferentes demandas del colectivo.
Claro. ¿Cómo aparece la homolegotransfobia en la clínica psicológica? ¿Cómo lo pueden ver los psicólogos?
Ahí no sé, Nati, si querés como profundizar un poquito.
Yo te sigo.
Ok. Bueno, básicamente, en realidad trabajamos desde un enfoque de psicología afirmativa. Esto quiere decir que se busca reafirmar la identidad de género y o la orientación sexual de los usuarios y usuarias. Y justamente la homolegotransfobia es el núcleo central. Esto quiere decir poder elaborar episodios vinculados a discriminación que han sufrido en instituciones como la familia, el centro educativo, centros de salud, el ámbito laboral, el espacio público, pero también aquella que está internalizada. Es decir, las personas estamos en una sociedad aún heterocisnormativa, por ende nos socializan con determinados mensajes, mandatos, estereotipos que terminan impactando nuestro aparato psíquico y que hace que terminemos creyendo que hay algo malo en nosotros, que somos los, las diferentes, los, las anormales. Entonces, el trabajo que realizamos busca que esa percepción negativa de sí, la autopercepción que tienen, ¿no?, y la narrativa que hacen hacia afuera, hacia el mundo, de quién soy, cómo soy, pueda modificarse y justamente esto eleve, por ejemplo, la autoestima, entre otras cuestiones, y lleve a una mejora en la salud integral, incluyendo el ejercicio de la sexualidad activa. Ahí no sé.
También es importante como resaltar que estos prejuicios internalizados, las personas a veces los traen como valederos a nivel cultural, entonces también desmitificar y entender que también nos paramos de una perspectiva de derechos humanos y una perspectiva de género, y saber cuáles son sus derechos y hacerlos valer, también es otra parte importante del espacio terapéutico, porque muchas personas ni siquiera los reconocen como derechos propios, sobre todo en sectores más vulnerados de la sociedad, como para complementar un poquito a Gonza.
Sí. Sí, y hablaban ustedes también de la violencia institucional, que es algo que estábamos empezando a visualizar cada vez más en distintas instituciones, ¿no? Tanto sean públicas como privadas, a la hora de atender población LGTBIQ. Y con respecto a esto, por ejemplo, al nivel de la formación, ¿no?, dentro de educadores, psicólogos, psiquiatras, ¿cómo se atraviesa, digamos, esta perspectiva de poder justamente atender a las divergencias actualmente? Porque hay cuestiones que obviamente son relativamente más recientes, pero la gran cantidad de profesionales que actualmente trabajan por ahí nunca tuvieron una formación adecuada para atender a la población LGTBIQ. Entonces, ¿cuál es el escenario actual con respecto a eso? Sí, como para también un poco justificar el motivo por el cual ustedes hacen su trabajo, ¿no? De alguna manera.
Diego, tu pregunta es fundamental. Ya que estamos en Uniradio, si pensamos en la estructura de la Universidad de la República, la única facultad que tiene una asignatura obligatoria para la generación de ingreso vinculada a derechos humanos, psicología y género, es justamente Facultad de Psicología. En el resto de servicios, las materias que hay son electivas, optativas, y depende del interés por ese itinerario que tengan las estudiantes o no. Es decir, puede haber personas formándose en medicina o en trabajo social o en sociología, donde en 4, 5, 6 años solo hayan tenido un acercamiento en un teórico o en un seminario puntual o en el ejercicio de las prácticas preprofesionales, donde la diversidad sexogenérica circula cotidianamente por todos los espacios e instituciones. Entonces, ¿esto qué produce? También produce que aún hoy haya profesionales que intervienen desde paradigmas ya obsoletos. Es decir, tenemos que entender que hubo un cambio paradigmático en muy poco tiempo. La homosexualidad se retiró como trastorno mental de los manuales en el 1973 y la Organización Mundial de la Salud hizo lo mismo en el 1990. O sea que estamos hablando de 30 años de un paradigma de derechos humanos y de reconocimiento afirmativo de la diversidad. Hasta ese entonces era algo patológico. Entonces, gente formada en la vieja escuela aún hoy sigue encontrando un núcleo patológico en una persona que se autoidentifica como gay, como lesbiana, como bisexual, como trans. Así como te digo una cosa, te digo la otra. Desde el 2004 en adelante, el Estado ha tenido un compromiso de institucionalizar la perspectiva de diversidad, de género, de generaciones en las diferentes instituciones, y esto llevó a poder hacer cursos de formación permanente para educadores y educadoras, de los cuales también Nati ha participado, cursos de formación permanente para profesionales de la salud y de la salud mental en particular, intentando llevar lo último en la materia justamente para actualizar las intervenciones y de dónde se posicionan para justamente atender a esta población específica y a las particularidades que tiene, ¿no? Partiendo de la base que es una población de riesgo, ¿no? Estamos hablando de mayores niveles de estrés, mayores niveles de ansiedad, mayor prevalencia de depresión, una tasa de suicidabilidad hasta 4 veces mayor que en población heterosexual. Entonces, debemos saber ciertas cuestiones básicas para poder hacer una buena atención, o sea, lo que se denomina como buena práctica de intervención con población LGBT. Nati quizá me quiera complementar porque sé que ha participado.
Yo iba a complementarte con los cursos de formación permanente, entonces tenemos como ese deber en las carreras de grado, pero es como dice Gonzalo, en el 2004 las carreras de posgrado, estos cursos de formación permanente fuera de grado, han sido lo que han fortificado a los equipos, que se han acercado con mucho interés para poder seguir trabajando las temáticas, y han sido fundamental. Hemos visto un cambio, nosotros que trabajamos en diversidad hace unos años, hemos visto un cambio a nivel de la formación de los profesionales y del manejo con la población y de los buenos resultados que se consiguen cuando los equipos están formados y fortificados.
Y ahí, sí, adelante, si Gonzalo.
Si puedo complementar a Nati, cuando uno mira la encuesta mundial de valores, se va a encontrar con que en las últimas 2 décadas disminuyó sensiblemente la homofobia. Es decir, hay un consenso de aceptación social de que las personas pueden ser gays, pueden ser bisexuales o pueden ser lesbianas. Sin embargo, todavía queda un núcleo muy duro de transfobia. Entonces, las personas trans siguen siendo las que están en mayor desventaja social y las que frecuentemente sufren las malas praxis profesionales. Es decir, ha habido una mejora sensible en la atención de varones gays, de mujeres lesbianas, de personas bi, pero sigue habiendo falencias en la atención integral a la salud de las personas trans. Lo bueno que es la apertura del sistema político, la fuerza que hacen los movimientos de la sociedad civil, y básicamente que cuando la gente identifica que no sabe, acude a, en este caso, un servicio especializado. Entonces, muchas veces articulamos con policlínicas y con equipos de salud de ACE, con equipos de mutualistas, con referentes de sexualidad de centros educativos, con el INAO y con otras instituciones afines. Y eso está bueno, ¿no? De poder dialogar, de poder tener un espacio donde se supervisen las prácticas que se vienen realizando también en otras instituciones.
¿Cuál es el protocolo que tiene el centro para actuar una vez que alguien se acerca o que se contacta? ¿Cuál es el protocolo de acción y también cómo se ha visto trastocado, cómo ha cambiado durante la pandemia?
Ahí tenemos básicamente actualmente tres prestaciones activas. Una que es la convencional cuando uno dice psicología, que es la psicoterapia. Las psicoterapias son focales, duran un año aproximadamente, con una posibilidad de una prórroga de medio año más. Básicamente se atiende en un dispositivo de dupla. La dupla puede estar conformada por un docente y una estudiante, o dos estudiantes que están haciendo su práctica preprofesional. Para solicitar atención es vía mail, cram@psico.edu.uy. Ahí lo que tienen que hacer es nombre completo, edad, celular, una franja horaria de preferencia, mañana, tarde o noche, y una breve descripción del motivo de consulta. También se pueden registrar por la página oficial en Instagram, cram.uy, informando los mismos datos que te dije anteriormente. Después, si querés, Nati, podés comentar lo que son las consultas únicas.
Después tenemos otra prestación que es de consultas únicas, que estas son consultas bien focales para temas determinados. Por ejemplo, quiero hacer una averiguación sobre un proceso de hormonización, quiero saber qué centro de salud es referente, quiero hacer un cambio en mi documento. Entonces, son asesorías concretas y focales que también, con el mismo dispositivo de dupla, un docente, un estudiante o dos estudiantes, y de ahí también se deduce si se necesita espacio psicoterapéutico o no. Este espacio también sirve para hacer la coordinación y derivación al espacio psicoterapéutico, porque de repente el usuario solicita una consulta única, pero el motivo de consulta lo que requiere es un espacio psicoterapéutico. Así que también ahí nosotros filtramos y también ofrecemos la prestación del espacio psicoterapéutico. Esa sería la segunda prestación que tenemos.
Y de hecho, Nati, complementándote, otro de los dos motivos que suelen ser muy frecuentes en esto de la consulta única es padres y madres de hijos, hijas que estén cursando lo que es una infancia trans o una adolescencia trans y que quieran recibir un acompañamiento y un espacio para poder empezar a elaborar ese duelo, ¿no? Nosotros siempre hablamos como de una muerte simbólica de algo que se va, pero a diferencia de la pérdida real de un ser humano querido, hay algo que nace también y que está en construcción. Entonces, a veces el espacio también oficia para eso, o cuando recién los papás o las mamás se enteran que sus hijos o hijas son gays o lesbianas y que también quedan como abrumados con la noticia y necesitan de ese espacio para poder ordenarse y acompañar de un modo asertivo a su familia, ¿no?
Como articuladores con la comunidad. Y Gonza, también como articuladores con la comunidad, porque muchos se acercan también para esto, poder acercarse a la comunidad y nosotros poder ser lazo entre los diferentes colectivos y poder también acercarlos, también hace este pedido.
Y ahí es que entra su trabajo cumpliendo algo que dicen en su web, que son cumplen las tres funciones universitarias desde el centro.
Exacto. O sea, tenemos enseñanza de grado, enseñanza de posgrado, lo que es investigación clínica, porque el CRAM desde el 2020 forma parte del Centro de Investigación Clínica en Psicología, del CICPE, en la línea de intervenciones clínicas y de adolescencia y juventud, y extensión de este modo, o sea, atención directa a la población, pero también a veces talleres de sensibilización, actividades de promoción de salud y derechos. Por ejemplo, siempre estamos con un stand en la previa a la marcha que nos asignan MIDES para poder trabajar con la gente, lo que tiene que ver con el trabajo en redes sociales, que hoy en día es como el corazón mismo de la comunicación y que creemos que es un canal directo para charlar con gente que no necesariamente pasa por la universidad, y ahí buscamos promover también salud, derechos y cultura LGBT. En un momento donde los artistas y las artistas, que somos muchos de la comunidad, están pasando un muy mal momento en el contexto de la pandemia. Entonces, poder visibilizar su trabajo, poder darles un espacio. Ahí los viernes conducíamos un ciclo de entrevistas muy, muy artesanal, ¿no? Pero con las ganas de darle voz a académicos, académicas, artistas y a militantes. Nosotros trabajamos muy de cerca con Ovejas Negras, con Natru, con Trans Voice Uruguay. O sea, partimos desde esa base, que el servicio es desde un corazón de triple función universitaria y extensionista a full, pero también sabiendo que tenemos la responsabilidad de producir conocimiento novedoso que alimente a los decisores a los tomadores de decisiones, para la hechura de políticas públicas. Es decir, tenemos esa responsabilidad como centro universitario público financiado por el pueblo, de que lo que pase ahí sirva para mejorar la calidad de atención. O sea, no queremos ser un centro referente donde toda la diversidad sexogenérica pase necesariamente por CRAM, sino poder formar recursos humanos para que cualquier persona en cualquier punto del país tenga garantizado su derecho a la salud y no se vea vulnerado por el simple hecho de ser LGBT. Y esta también es nuestra lucha. O sea, por eso la formación en recursos humanos es otro como de los pies fundamentales de nuestro trabajo.
Claro. Y hace más de un año que estamos en este contexto de pandemia, ¿cómo ha afectado a la, bueno, en especial a la comunidad LGBTIQ, este contexto?
En realidad el contexto de pandemia hizo que nosotros nos tuviéramos que reformar, porque recuerden que era un servicio de asistencia psicológica presencial, claro. Y una de las cosas para poder llegar a la comunidad que hubo que reinventar fue cómo llegar a la misma, y bueno, se trabaja a partir de la telepsicología. El año pasado hubo una formación muy grande a nivel de nuestros estudiantes y también de todo el equipo de trabajo para poder formar un dispositivo terapéutico que pudiera ser funcional y poder dar las mismas prestaciones que nosotros veníamos dando, y honestamente ha resultado muy bien. Hoy en día se mantiene el mismo dispositivo terapéutico por plataformas virtuales que el usuario puede acceder, tanto sean WhatsApp, Zoom, Skype, y el dispositivo se ha podido llevar a cabo, que para nosotros es un gran logro poder seguir dando la prestación con la misma calidad y la misma llegada. Inclusive resultó mucho más beneficioso, porque a veces muchos usuarios costaba poder llegar hasta el centro a tener sus consultas por no tener dinero, por no tener boletos. Entonces esto hizo que nos acercáramos más a los usuarios. Y que realmente cualquiera, desde cualquier parte del país, en capital, en zona metropolitana, en otros departamentos, pudiera contactarse y tener la prestación. No sé, Gonza, si ahí me querés complementar.
Coincido con Nati en que se diversificó el perfil de usuario y usuaria, y que algo que en un momento uno decía, bueno, pucha, se pone en crisis lo que es el funcionamiento cotidiano del servicio, terminó siendo el año récord de consultas atendidas. O sea, 64 consultas atendidas para un servicio universitario de atención psicológica es un alcance importante, ¿no? Uh-huh. Y desde el 2014 hasta la actualidad llevamos más de 160 procesos de consulta, que teniendo en cuenta que se suele estimar que un 3%, entre un 3 y un 10%, se autoidentifica como LGBT en lo que se sabe a nivel mundial, estamos hablando de que muchas de las personas LGBT de nuestro país, de nuestra ciudad, pasan en algún momento por el CRAM para abordar algún nudo problemático, conflictivo. Y eso también nos pone contento de justamente que no solo sea el nombre centro de referencia, sino que efectivamente en la vía de los hechos sea un sitio de referencia para nuestra comunidad, ¿no? Y por eso también el diálogo constante por las redes y ese feedback que buscamos en cada marcha, en cada actividad que pensamos. Y fue difícil porque nos implicó en 2 meses, en marzo-abril 2020, estar formándonos nosotros en primeros auxilios psicológicos, en modelos de intervención en crisis, para poder reestructurar lo que era la atención. Porque, repito, nosotros trabajamos en la psicología afirmativa, pero no es una corriente psicológica, es decir, tomamos aportes del psicoanálisis, de la cognitivo-comportamental, la mirada afirmativa es transversal a cualquier corriente psicológica. Lo que sí teníamos que incorporar, porque no lo teníamos, porque no estaba previsto de ese modo, era esto de, bueno, ¿qué modelos se suelen utilizar en situaciones de crisis? Crisis humanitarias, crisis sociales, o una crisis sanitaria como la de este momento por la pandemia de COVID-19. Y ahí todo lo que fuimos viendo de los motivos de consulta de gente con mayor temor a salir a espacios públicos, sobre todo personas con VIH, en esto de ser grupo de riesgo, también miedo a la discriminación múltiple. O sea, ¿qué pasa si además de ser el del barrio, todavía soy quien tiene COVID? En esto de los primeros meses y esa ignorancia que había y las agresiones incluso que hubo hasta para profesionales de la salud por circular libremente por la vía pública. Entonces había mucho temor. Y otra gente que la pasaba mal en el centro educativo o en su espacio laboral encontró también un refugio en esos primeros meses en su hogar, sobre todo cuando no convivían con familias que fueran homofóbicas, lesbofóbicas o transfóbicas, que ese fue el principal motivo de consulta, que ahí Nati también lo puede reafirmar, que fue esto de personas, sobre todo estudiantes, jóvenes, que tuvieron que volver a sus casas, que tuvieron que volver a sus departamentos de origen, y que en ese contexto estuvieron expuestas a un discurso homofóbico, lesbofóbico, transfóbico, que repercutió de lleno en su salud mental, y que se presentó sintomatología asociada a estrés y ansiedad, mucho más que lo que veíamos antes de la pandemia.
Bien, manifestaban recién que, bueno, justamente por el contexto de pandemia se han valido de un montón de herramientas informáticas para estar con un contacto mucho más cercano, así que creo que sería fundamental que antes de cerrar dejemos la invitación para quienes nos están escuchando y que puedan, tengan la intención de acercarse a este servicio universitario y para toda la comunidad, que dejen justamente cuáles son las vías como para ponerse en contacto.
Ahí repetimos, tenemos por un lado el mail cram@psico.edu.uy o el Instagram cram.uy. Próximamente ya estará el Facebook también, ya modernizado y actualizado, con el mismo nombre de cram.uy. Esos son los canales para comunicarse con el servicio, además de la página web, que si colocan CRAM Psico en Google, perfectamente pueden ir a conocer un poco más de nuestras prestaciones y el funcionamiento del servicio.
Bien, Gonzalo Helpi y Natalia Silvera, integrantes del Centro de Referencia Amigable, el CRAM, este servicio universitario que sirve para brindar asistencia psicológica a la población LGBTIQ. Muchas gracias por estos minutos aquí en Comunidad del AR.
No, muchas gracias a ustedes.
Gracias a ustedes por darnos el espacio.
Y les dejamos a todos la invitación para entrar a las redes y poder unirse, claro, a la comunidad CRAM.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio UdelAR.